Hola, abogado del CECIM aquí de nuestra ciudad, del Centro de Excombatientes de las Islas. Jerónimo, buen día. Juan y Santiago te saludan. ¿Cómo va?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Leyendo un poco acá este comunicado que se generó, por lo que sabemos, después de una reunión que hubo ahí en el Foro de Inversiones y Negocios. Y lo primero que nos aparecía, vamos a ver cómo lo interpretás vos, Jerónimo, pero esto de la mirada solamente casi comercial, y de cómo mejorar el vínculo a través de los recursos de las islas, pero donde queda totalmente diluido cualquier tipo de discusión sobre la soberanía.
Así es, en el comunicado hay un gran faltante, que es la discusión en torno a la soberanía. Esto es extremadamente grave en relación a que no hay que despojarlo de la cuestión de los pareceres individuales, de a ver qué nos parece a cada uno, sino remitirnos ni más ni menos que a la Constitución Nacional, a la cláusula transitoria primera que establece justamente que la República Argentina sostendrá en forma irrenunciable la discusión en torno a la soberanía de las Islas Malvinas y las Islas Sandwich del Sur. Y me parece que en este sentido también el no poner sobre la mesa la discusión en torno a la soberanía de las islas contraría los términos de la resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce que digamos que encuadra la cuestión por la soberanía en términos de un enclave colonial, y que reconoce el conflicto entre el Reino Unido y la República Argentina e insta a los dos estados a sentarse a dialogar. Un diálogo que no tiene nada que ver con el tipo de diálogo que ellos llaman, y cuando digo ellos hablo de la coalición de gobierno, llaman consensualista, sino que tiene que ver precisamente con esto. Entender que hay una disputa por la soberanía que comienza en 1833 a partir del despojo por la fuerza que hizo el Reino Unido y que da origen al comienzo y da origen justamente a la usurpación de esas tierras, y empezar a trabajar y desandar esta cuestión en pos de garantizar que la República Argentina, a partir de los sobrados fundamentos históricos, políticos, geográficos, digamos, vuelva a ejercer su política soberana sobre las islas. Y hay otra cuestión más que me parece central, porque también a veces es difícil dimensionar el peso específico que tiene la cuestión. Cuando hablamos de Malvinas, no solo estamos hablando de un archipiélago, estamos hablando de soberanía marítima, de soberanía alimentaria, de soberanía sobre nuestros bienes naturales y culturales, y soberanía antártica. Y esto es central, digamos, la Antártida, en tanto continente, está siendo objeto de maniobras tácticas en términos geopolíticos por parte de los países y las potencias imperiales, porque claramente se va a abrir una instancia global de discusión en torno al destino y los usos de ese continente, y en relación a ello Malvinas ofrece una posición estratégica en términos geopolíticos para ejercer el control. No por nada el Reino Unido ha instalado la base en Mount Pleasant, que es la más grande de la OTAN en el Cono Sur.
Bueno, eso que estás diciendo es quizás el dato más interesante para pensar, cuando en realidad hay una visión, ¿no? Primero que hay una visión, esto ya amplío un poco el tema, ¿no? Pero una visión sobre el mundo, la discusión mundial que tiene parte de los funcionarios de Cambiemos, muy limitada, ¿no? O sea, con el mayor respeto uno puede decir que es muy limitada, con mucho desconocimiento de la territorialidad real, de ciertos conflictos, de ciertos enfrentamientos profundos que hay entre algunos pueblos hace muchísimo tiempo. O sea, hay una visión del mundo muy light, muy tibia y muy poco conflictiva también, ¿no? Y esto lo podemos pensar, ayer estuvimos hablando bastante sobre el tema de la posibilidad de generar un discurso para que en el futuro se pueda discutir la posibilidad de la instalación de una base norteamericana directa o encubiertamente, digamos, en triple frontera, por ejemplo. Y esto, como decís, la base de OTAN es impresionante, digamos, porque los argumentos que aparecen, digamos, de Inglaterra para hablar muchas veces de las islas, solo un lugar donde nos quedaron un par de pobladores y hay que cuidarlos, es una cuestión, digamos, que no se lo cree nadie también. No hay una posición totalmente estratégica.
Yo siento con vos en relación a solo en una cuestión puntual, que creo que no es una mirada light ni una mirada desinteresada o una falta de conocimiento en torno a la territorialidad. Me parece que si uno toma en conjunto las distintas medidas que la actual coalición de gobierno ha, digamos, acuñado en términos de soberanía, me parece que hay que son precisos, que tienen precisión quirúrgica y que saben hacia dónde apuntan y por qué apuntan. Estamos hablando de un gobierno que tiene íntimas relaciones con el capital concentrado transnacional y que pretende generar relaciones íntimas con las potencias a partir de instancias comerciales, pero también políticas. No por nada nos está marcando la agenda, en otro sentido, la DEA en relación a narcotráfico. No por nada, y lo hablábamos también en esta radio hace unos meses, no por nada, mediante decreto 820 de 2016, desreguló la ley que ponía un freno a la extranjerización de la tierra. No por nada convalida determinadas maniobras financieras, no por nada le paga los fondos buitres en los términos en los que ellos proponen. Me parece que el primer paso para asumir los problemas que estamos teniendo desde el campo nacional popular y latinoamericano hacia adelante tiene que ser justamente asumir esto, que son muy capaces y técnicamente muy preparados y saben lo que hacen y cómo lo hacen. En relación a ello, esta intervención concreta en Malvinas grave, porque justamente se afinca sobre determinados puntos que son muy sensibles. Cuando habla de cooperación o una agenda conjunta en relación al sostenimiento de la paz, uno no puede dejar de puntualizar que no es una relación entre iguales que están debatiendo una agenda común, sino que hay una potencia imperial que tiene una base militar que amenaza toda la región. Entonces, en ese sentido, hay ya en términos de acuerdo, de potencial acuerdo, hay una asimetría que es originaria y que obviamente hace a una posición dominante del Reino Unido por sobre nuestra región, ya ni siquiera sobre nuestro país o Estado. Cuando habla de intereses recíprocos en relación a la pesca o a la explotación de los bienes naturales, estamos hablando de que el Reino Unido viene practicando en forma sistemática la pesca ilegal y la exploración y explotación hidrocarburífera en forma ilegal. Recordemos que, si no me equivoco, fue el año pasado, ya los hechos se suceden con tanta velocidad que uno pierde a veces la referencia. Creo que el año pasado conocíamos una medida adoptada por el Juzgado Federal de Río Grande en relación a las empresas pesqueras que están depredando el calamar, que están depredando la merluza, que digo, están generando cambios en la biodiversidad de la región y generando unas ganancias increíbles, exorbitantes, y no participando al Estado argentino, que tiene la soberanía sobre esas aguas. Entonces me parece que en esta mirada idílica, que me parece que tiene que ver con una estrategia enunciativa del diálogo y el consenso a partir y generar estas instancias de acercamiento, lo que se está haciendo es regalar la soberanía argentina, y tiene que ver con una concepción de la coalición de gobierno en relación a la necesidad que ellos tienen de que el Estado sea lo más pequeño y desguazado posible. Digamos, lo vemos en todos los frentes. Hoy estaban hablando hace un rato en el programa de la flexibilización laboral, estaban hablando de todas las cuestiones que hacen a los derechos del pueblo argentino, porque la mayoría del pueblo es el pueblo trabajador. Digamos, no tenemos la suerte de conformar ese pequeño porcentaje de CEOs y personas acaudaladas. Digo, todas las acciones que van tomando son en menoscabo del pueblo. Y me parece que en ese sentido hay una clara intencionalidad política y que también se enmarca en medio de una discusión personal de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra, que intenta suceder a Ban Ki-moon al frente de Naciones Unidas. Me parece que también hay que inscribir este acuerdo, estos acercamientos, en esa estrategia de impulsar a Malcorra como próxima secretaria general de Naciones Unidas. Y esto es peligroso para nuestro país y para la región en su conjunto.
Sí, bueno, hay varias cosas para charlar. Lo que estás hablando en relación a, bueno, la forma de intervención en el mundo del macrismo, sí, lo firmamos, es así. Yo quizás lo planteaba desde el lugar de ciertas políticas que llevan a cabo, pero enmaquillados en un discurso para el pueblo argentino, de una mirada, digamos, como de la amistad, digamos, entre los territorios, ¿no? Y el conflicto, obviamente, lo conoce el macrismo muy bien, y como bien vos decís, se maneja con una mirada obviamente colonialista y cercana al capital transnacional, pero eso, digamos, muchas veces enmarcado en otro discurso. Hay una gran ahí ida y vuelta y tensión entre el discurso y la operatoria macrista, pero bueno, es para seguir pensándolo. Y en relación a lo que estás hablando vos, de los grandes temas, bueno, vemos acá, nombraste lo de la DEA, sin ninguna duda, está vinculado también a lo de la injerencia militar. Uno dice injerencia militar y no se tienen que imaginar el desembarco de tropas, ¿no? Estamos hablando de la mirada sobre la seguridad exterior que tienen los Estados Unidos, nombraste la DEA, el gran conflicto del narcotráfico, y el tema del terrorismo, ¿no? En el cual Macri, cualquier encuentro internacional que tiene, aprovecha para hablar, casi que nos está importando un problema también a la República Argentina. Volviendo a ver un poco de lo que arrancábamos charlando, lo de Malvinas, ¿no? En el documento se habla de levantar cualquier tipo de restricción, en realidad ellos dicen remover obstáculos que limiten el crecimiento. Cuando dicen esto, que a veces son eufemismos, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, básicamente de las múltiples oposiciones que el Estado argentino ha realizado a las prácticas que el Reino Unido viene sosteniendo. Y aquí hay que poner en blanco sobre negro una cuestión que es central. Esto que vos puntualizás es tal cual. Desde lo discursivo y enunciativo pareciera que sí existe un mundo al estilo Disney World en relación a que todos tenemos que estar unidos y cantando una canción, ¿no? Uh-huh. Esto sí es una estrategia comunicacional que ha sido muy efectiva, le permitió incluso ganar una elección, y obviamente su contracara es la crudeza con la que luego operan en relación a la política real y concreta, que se distancia mucho de su mirada enunciativa, ¿no? Dijeron que no iban a echar a nadie y arrancaron echando y despidiendo empleados por doquier. Digo, en este juego y tensión entre lo enunciativo y lo real, me parece que está la clave desde donde pensar. Y esto es central para pensar la cuestión Malvinas, no me quiero ir de tema, porque claramente pareciera que el Reino Unido ha estado, digamos, impedido de realizar determinadas acciones en virtud de lo malos que hemos sido como Estado. Y me parece que lo malos que hemos sido como Estado, o estos obstáculos, son ni más ni menos que el ejercicio de la soberanía. Cuando el anterior gobierno denunciaba los ejercicios militares del Reino Unido ante los organismos internacionales, claramente era un obstáculo, pero era un obstáculo para el Reino Unido, para poder seguir ejerciendo esas acciones que iban en detrimento y en menoscabo de nuestra soberanía y que ponían en riesgo la seguridad de nuestra región. Cuando se oponía a las acciones de pesca ilegal, y digo, cuando la justicia argentina en el juzgado de Río Grande tomaba medidas judiciales en contra de las empresas que en forma ilegal pescaban en nuestros mares, claramente era un obstáculo. A ver, un obstáculo que no es que les generó la imposibilidad de seguir haciéndolo, pero claramente había una posición estatal, la comunidad internacional reclamaba y que ponía el grito en el cielo frente a estas afrentas al ejercicio soberano de la política exterior y de la política interior, porque obviamente el impacto económico también incide sobre nuestra política interior. Esto es lo que, en términos amigables, la política comunicacional pro intenta poner en términos de remover obstáculos. Remover obstáculos es ponerse de rodillas, y esto hay que dejar los eufemismos de lado y darle la real dimensión que estas cuestiones tienen, y nosotros tenemos que preocuparnos hacia adelante, porque tenemos que saber que cuando uno frente a la comunidad internacional convalida determinadas cuestiones, luego es muy difícil, si no imposible, cambiar y contraponer, volver a contraponerse. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que entender la gravedad institucional y la gravedad soberana del asunto, porque no estamos hablando de una cuestión que, bueno, después, si vuelve a ganar alguna algún sector representativo del campo nacional popular y latinoamericano se va a cambiar fácilmente. Si nosotros convalidamos por silencio, aquiescencia o aceptación explícita determinadas formas de expoliación, de saqueo y de entrega de nuestra soberanía, luego va a ser muy, pero muy difícil, si no imposible, volver atrás. Y en este punto me parece que hay una vocación deliberada de avanzar con una agenda de entrega muy importante, cuyos efectos quizás no los sintamos hoy o mañana, pero que sí lo vamos a sentir en 5 o 10 años, y ni hablar de las futuras generaciones. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar la soberanía en relación a distintas políticas de Estado que nos permitan consolidar una apropiación popular argentina y latinoamericana de los bienes naturales y culturales que tenemos en la región, y empezar a forjar un modelo de desarrollo que tenga que ver con nuestra idiosincrasia y nuestra pluralidad, que es una pluralidad hermosa que está intentando ser subyugada por estas acciones entreguistas.
Jerónimo, te agradezco mucho el tiempo para Radio Futura, como siempre, y estos intercambios están buenísimos y son necesarios para seguir profundizando sobre estas temáticas tan complejas. Escribiste una nota, está publicada en Info Blanco sobre Negro, Pro y la soberanía de Malvinas, una nota de opinión que la recomendamos. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias. Hablamos.
Dale, hasta luego. Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM La Plata, pasada por la mañana de Futura, charlando sobre estos documentos de Argentina e Inglaterra sobre las Malvinas. Han dejado un poco de lado la soberanía. Nos vamos a la tanda. Antes de la tanda...
¿Un poco de lado?
Un poco, sí. antes de irnos a la tanda, ¿tenías algo para decir sobre Hatchal, que estaba anunciándose ahora? Cortito.
Sí, en realidad es una noticia de hace algunos minutos. Diarios sanjuaninos... lo que están diciendo es que el gobernador Sergio Uñac ordenó el cierre de Veladero y que le sigan pagando a los trabajadores.
El cierre temporal, ¿no?
Bueno, eso es lo que no queda claro.
Bueno, está bien, es lo que interpretamos, ¿no? El cierre por ahora.
Claro, otros portales lo que dicen es: el gobernador de San Juan cerró la mina de Barrick por un nuevo derrame de cianuro. La actividad de la mina se paralizó hasta que se determine que no existe riesgo alguno. Información un tanto cruzada, porque son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Sí. Una es decir, cerramos la mina hasta garantizar condiciones de seguridad, otra es cerrar la mina definitivamente. Uh-huh. Veremos, hay que ver, vamos a tratar de seguir la noticia y qué es lo que ocurre. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el gobernador tuvo que suspender un viaje a China que tenía programado por esto. Uh-huh.
Problema provincial y probablemente nacional, ¿no?
Y me animo a decir mundial, ¿no? Porque la Barrick Gold no opera solo en Argentina, bueno, además.
11:59, nos vamos a la tanda de la radio y a escuchar el servicio informativo regional.
Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura. En el 90.5. Porque existen otros mundos.